ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El tema de hoy está marcado por un término, una expresión que describe una manera de ser de ciertas personas. Y usted, si le pregunto, ¿diría que es un fundamentalista? ¿O cómo definiría lo que es un fundamentalismo? Término que en los últimos tiempos, Salvador, se ha puesto de moda y está permanentemente, uno lo nota en los discursos, en las conversaciones, en el descalificar a otro y tratarlo como fundamentalista. Ah, pero vos sos un fundamentalista y contigo no se puede conversar, y como que de esa manera se marcan territorios y de alguna manera esa persona queda como puesta como alguien que no sabe opinar sobre determinado tema por esa visión cerrada del mundo.
Y además, sin embargo, los fundamentalismos están teniendo una gravitación tremenda, es decir, se los descalifica permanentemente. Exacto. Pero gravitan, y gravitan políticamente mucho dentro de nuestra sociedad. Y es bastante difícil determinar ¿qué se quiere decir cuando se dice fundamentalista? Porque realmente la palabra fundamentalista en una determinada época significó ortodoxo simplemente, claro. ¿No? No tenía una connotación política, ¿no? Era el hombre que mantenía ciertos principios que eran tradicionales, por así decirlo, o que eran históricos, más que tradicionales, históricos, dentro de la fe. Claro. Pero se circunscribía el término ortodoxo a los temas puramente teológicos, ¿no es cierto? El asunto es que aparece, y acá es cuando la religión rebasa a veces sus límites, el término fundamentalismo aparece en el siglo XX, y aparece entre los años 1910 y 1915. Hasta ese momento nadie hablaba de fundamentalismos, ¿no es cierto? Pero en el año del año 1910 al año 1915, en los Estados Unidos, comienzan unos pastores a publicar unos folletos que se titulan Fundamentalismo, los fundamentos, un testimonio de la verdad. Y de ahí comienzan a ser llamados ellos los fundamentalistas. Ahora, es importante ver qué eran estos escritos, qué era lo que ellos defendían, cuál era la posición que tomaban. Yo creo que acá hay que también estudiar un poco cuál es la forma de pensar de los Estados Unidos, que es donde se origina todo esto.
¿Por qué se califica de esa manera?
Los Estados Unidos tuvieron un siglo XIX bastante conflictivo. La guerra de secesión en la mitad, su expansión hacia el oeste, todo eso, lo llevó a tener tremendos conflictos. En medio de eso, surgió una tradición religiosa que ellos creyeron que eran la que sustentaba realmente la fuerza de la nación. Cosa muy discutible si uno profundiza dentro de la historia, ¿no es cierto? La profundización dentro de la historia de los Estados Unidos demuestra, por ejemplo, que no eran los ideales de libertad los que llevaron la guerra de secesión,
por supuesto,
sino que había allí intereses económicos muy fuertes y que en muchos casos el sentido de liberar al esclavo tenía más un contenido económico que un contenido religioso. Pero muchas veces detrás de los intereses humanos se disfrazan los intereses humanos se disfrazan con los grandes principios religiosos y nos quieren hacer creer de que ciertas cosas se hacen en el nombre de Dios cuando realmente en el fondo se están haciendo nada más que por voluntad y por capricho de los hombres. Pero es de buen tono, digamos, decir que es religioso todo esto. Esto descolocó un poco históricamente a los Estados Unidos, que no es un país que se caracterice por la profundidad de su pensamiento, ni por sus filósofos, ni por sus teólogos tampoco. Se caracteriza más bien por ser dogmáticos en su forma de comprender la fe cristiana. Lógicamente que la segunda mitad del siglo XIX fue una mitad conflictiva. Y fue conflictiva porque se lanzaron en el mundo grandes doctrinas humanistas que ignoraban la fe. Podemos pensar, por ejemplo, en Nietzsche y la muerte de Dios. Podemos pensar en Marx, y la visión histórica de las clases sociales luchando. Uh-huh. Y podemos pensar en Darwin también, ¿no es cierto?, con la teoría de la evolución. Y entonces ellos pensaron que todas estas cosas que conformaban expresiones de la modernidad iban a socavar lo que era el equilibrio espiritual de Estados Unidos. Sí. Y aparecieron entonces los fundamentalistas, que era gente que, sin analizar para nada, ni intentar compatibilizar o intentar estudiar cuáles eran las doctrinas de los otros, se aferró ciegamente a ciertos principios ortodoxos, que ellos uh-huh. llamaban ortodoxos, pero que era únicamente su interpretación particular de la Biblia.
Su tradición.
Su tradición, ¿no es cierto? Entonces dijeron, estos principios no se pueden mover, ¿no es cierto? No hay que analizarlos. Como nosotros los interpretamos, y acá yo creo que hay una de las claves, como nosotros interpretamos esto es...
Y no hay otra.
Y no hay uh-huh. otra forma de enfocar esto.
Claro.
Es decir, ese es el fundamentalismo, un fanatismo sobre la propia teoría que uno esboza dentro de lo religioso.
Claro.
Ahora, todo esto trajo conflictos grandes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos directamente decían, el que cree o analiza la doctrina de Darwin de la evolución se va derecho al infierno. Usted tiene que a libro cerrado admitir esto que nosotros le decimos.
Tan solo por acercarse al libro ya era ocasión de,
claro,
de perdición.
¿Por qué? Porque era satánico Darwin, era satánico su pensamiento, no se atrevían a leerlo, no se atrevían a analizarlo, no se atrevían a pensar si este señor no tendría ideas que deberían ser analizadas. Claro. Y no pensaron, justamente por esa ignorancia que tiene el americano de la historia, no pensaron, por ejemplo, en aquello que decía Maimónides mucho tiempo antes, que decía que cuando la ciencia y la fe no concuerdan, hay que analizar primero si no está equivocada la ciencia,
claro,
pero hay que analizar también si nuestra interpretación de la fe no está equivocada.
Uh-huh. ¿No? Ahí está el problema, nuestra interpretación.
Entonces ellos fosilizaron un tipo de interpretación que la sostienen hasta hoy, ¿no es cierto? Y al fosilizar, es decir, ese tipo de interpretación, todo lo que no cae dentro de su interpretación, no es pasible de análisis siquiera.
Claro, claro.
Entonces un fundamentalismo es para ellos un sistema de fanatismo de tipo religioso. Ahora, hay que entender también que ha pasado algo importante en la historia del mundo occidental en este tiempo. Y es que mientras que la modernidad había mandado a la religión al campo de lo privado, es decir, la religión es un asunto suyo, que no tiene nada que ver con lo social, la religión ha avanzado sobre la sociedad y ha demostrado que no es un asunto privado, sino también un asunto público.
Y se mete y opina.
Y además produce grandes movimientos. Y yo creo que ese es uno de los fenómenos que hay que analizar en este siglo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira algunas manifestaciones del siglo XX, se da cuenta que lo religioso ha tenido una injerencia decisiva. Uh-huh. Pensemos solamente en Lech Walesa.
Por ejemplo, en Polonia.
Polonia, y el grupo Solidaridad. Y todo lo que representó ese movimiento, donde se unía lo secular con lo religioso, donde lo religioso motorizaba también lo secular. Entonces, ese movimiento nos muestra que la religión sale del ámbito de lo privado para entrar en el ámbito de lo público, y que tiene todavía injerencia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en algunos movimientos de América Latina, donde también lo religioso estuvo motorizando y estando detrás de esos movimientos, uno se da cuenta de la importancia que tiene esto. Y además, lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que el fundamentalismo cristiano lleva a una guerra que esconde otros intereses detrás,
por
¿cierto?
Supuesto.
Pero que se motoriza en la mente de la gente como una manifestación del fundamentalismo, como una lucha de Satanás, contra Satanás, por los que son enviados de Dios.
Claro, como hay toda una batería de valores como que están en jaque y hay que contrarrestarlos porque si no se pueden perder.
Sí, se pueden caer, caer. Y hay un temor tremendo frente a este embate. Por ejemplo, un general del Pentágono, se presentó ante el Senado de los Estados Unidos y habló de que la batalla contra el terrorismo era una batalla contra Satanás, uh-huh, y que los musulmanes atacan a Estados Unidos porque es una nación cristiana.
Sí.
¿No es cierto? Ahora, hay una cantidad de países cristianos en el mundo, ¿no? Y justamente atacan a uno, que son los Estados Unidos. Uno tiene que preguntarse, cualquier persona con un poco de lógica se preguntaría, ¿por qué de todos los estados que profesan mayoritariamente la fe cristiana que hay en el mundo, justamente se ataca a los Estados Unidos? Uh-huh. Pero este señor, de ninguna manera, hace ese planteo. Él directamente dice, esto es satánico y nos atacan a nosotros por ser cristianos. Esto es fundamentalismo puro.
Claro.
Esto es fundamentalismo puro. Esta es una forma fanática de utilizar la fe para justificar toda una guerra,
claro,
¿no es cierto? Y es interesante que él mismo dice, bueno, el presidente de los Estados Unidos es el elegido de Dios para llevar a cabo esta cruzada.
Uh-huh.
Esto es típico de un fundamentalismo. Y es importante que lo veamos en Occidente, ¿no? Porque si no lo vemos en Occidente, si no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en Occidente, no, siempre vamos a creer que los fundamentalistas están del otro lado.
Por supuesto.
¿No? Entonces hablamos de fundamentalismo musulmán. Y es verdad que hay un fundamentalismo musulmán. También hay un fundamentalismo musulmán. Pero lo que estamos viviendo es el enfrentamiento de dos fundamentalismos que están chocando, que están colisionando allí, porque hay gente que está fanatizada y está queriendo llevar su interpretación religiosa. Ajá. Su interpretación de la fe la está queriendo hacer bajar al plano político.
Claro.
Y así como la fe moviliza y motoriza muchos movimientos sociales que son sanos y liberadores, también esta forma de fe enfermiza motoriza ciertas manifestaciones que realmente son el engaño y la vergüenza de la fe, porque están fanatizadas y además porque son pregoneras de la muerte. Y eso es lo notable, que mientras que Jesucristo es el Señor de la vida, se utiliza su nombre para
atacarla,
ejercer la muerte.
Hacemos una pausa, los dejamos pensando y le pregunto una vez más, ¿es usted un fundamentalista? ¿Somos nosotros fundamentalistas? ¿En qué áreas a veces nos ponemos en esta posición e impedimos crecer el diálogo con otras personas para poder transmitir valores realmente trascendentes? Ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos planteando el tema de los fundamentalismos en el siglo XXI, nuestros propios fundamentalismos, mirándonos como parte de esta sociedad en la que nos toca vivir. ¿Qué cosas están impidiendo que nos abran la cabeza, el oído, para poder entablar un diálogo con otras personas, escuchar sus razones y de alguna manera, a partir de ese diálogo, poder empezar de alguna manera a intercambiar puntos de vista y ver dónde se halla la verdad, en definitiva, y no cerrarnos a una posición simplemente por el hecho de ver amenazado nuestro sistema de pensamiento? Creo que esta es la manera en que a veces reaccionamos cuando nos vemos en peligro, Salvador.
Sí, yo creo que acá estamos ante una fe débil, tan débil que necesita broquelarse, necesita negar la existencia del otro, necesita eliminarlo, porque no tiene razones para responder. La fe tiene que tener razones, y la fe tiene razones y tiene respuestas. Lo que pasa es que para sostener la fe contra todas las doctrinas humanistas hay que tener la suficiente valentía intelectual como para estudiarlas, como para enfrentarlas, como para analizarlas y contestar. Y yo creo que lo que necesitamos es una operación intelectual seria frente a esto. Es decir, sentarnos para pensar en lo que vamos a contestar, en lo que vamos a decir. Es muy fácil. En general los fundamentalistas, sobre todo los fundamentalistas cristianos, se aferran a un literalismo.
Es verdad.
¿No? De todo lo que dice la Biblia. Y entonces dicen que literalmente hay que aceptar todo, sin concesiones, lo que literalmente dice la Biblia, sin matices, sin ninguna interpretación, sin reducciones, porque esto es así y punto.
Claro.
Ahora, yo creo en la autoridad suprema de la Biblia y creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y no me retracto ni me avergüenzo de esto, pero creo que la Biblia, como todo libro, es interpretado.
Claro.
Y tiene que ser interpretado.
Y está escrito en un contexto.
Claro. Por ejemplo, vamos a poner dos o tres ejemplos. Si yo tomo, por ejemplo, algo que no es de la Biblia, un poema de Leopoldo Lugones, sí, que dice, porque es un poema, érase una caverna de agua sombría el cielo. El trueno a la distancia rodaba su peñón. Yo tengo que entender que aquí hay poesía.
Claro.
¿No es cierto? Y que el cielo no era una caverna de agua sombría, sino que es una metáfora lo que claro. se está usando, ¿no es cierto? Es una figura literaria. Y que el trueno no es un señor que está rodando una piedra, que estoy dentro del ámbito poético, por lo tanto interpreto. Cuando Jesús dice, por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate un ojo. ¿Qué tenemos que tomarlo esto? ¿Literalmente? ¿O tenemos que interpretar lo que Jesús está diciendo? Lo que quiere decir que cuando yo leo la Biblia tengo miles de ejemplos de estos, ¿no es cierto? Donde estoy leyendo y tengo que interpretar lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Tengo que interpretar. Dice por allí Las mil y una noches, creo que es un cuento de Las mil y una noches, que alguien leyó esto de Jesús y que entonces era un zapatero y entonces se sacó un ojo, ¿no? Literalmente.
Sí, sí.
Pero se lo toma como un exceso. Es decir, ¿qué cristiano hay que cuando su ojo le es ocasión de pecar se corta el ojo?
Por supuesto.
Entonces tenemos que darnos cuenta que el literalismo extremo
puede
llevar a grandes errores, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener ciertos límites y tengo que tener la sabiduría de cuando analizo un texto, cuando estoy leyendo la Biblia, de saber que hay cosas que son literales y que hay otras cosas que son figuras y tengo que interpretarlas así. En general, los literalistas toman la Biblia literalmente y no admiten ningún tipo de estas interpretaciones. Y cuando hay interpretaciones, únicamente lo hacen dogmáticamente en la forma en que ellos ven eso, y casi siempre esta visión está saturada de los intereses a los que ellos quieren llegar.
Claro.
¿No? Entonces, así se transforma la Biblia, se transforma en un libro al que se lo maneja a su antojo, y no se trata de ver su real contenido.
Esta visión viene un poco ligada a lo que fue la Reforma Protestante, en que se decía solo la Escritura. Pero esa visión de solo la Escritura llevada a este extremo crea estas deformaciones.
Claro, es solo la Escritura en mi interpretación particular,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y este es el problema, que se dice que la Escritura nunca fue traída por hombres, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no puedo yo interpretar particularmente. Tengo que pensar que el Espíritu Santo me tiene que guiar en esto. Por supuesto que estos movimientos después no son solamente movimientos fundamentalistas que sostienen una doctrina, sino que después tratan de encauzarse en la realidad. Es decir, de acuerdo a lo que decía Marx, ¿no es cierto? La filosofía tiene que revertir en acción.
Una praxis.
Y ellos salen de la teología y entran en la praxis. Y en la praxis empiezan a manifestarse como grupos violentos. Y nosotros lo hemos visto muchas veces. Estos grupos son violentísimos, grupos fundamentalistas violentísimos, de todos los signos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires iban a dar la obra, hace algunos años iba a dar Jesucristo Superstar. Y por supuesto que hubo una discusión muy grande, y creo que todos teníamos que discutir y hablar, y que hubiera sido saludable. Pero algunos no, fueron e incendiaron el teatro. Estos son los grupos fundamentalistas.
Claro.
Es decir, ni siquiera te escucho. Cuando se quiso dar la película La Última Tentación de Jesús, que es una película interesantísima, interesantísima, el film de Scorsese, él mismo lo dice, yo no intento contar la historia de Cristo, es una reflexión que yo hago, claro, sobre la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Es una película interesante desde el punto de vista teológico, muy interesante. A pesar de eso, los fundamentalistas hicieron un escándalo tremendo que impidió que la película se estrenara.
En muchos países, sí.
En muchos países. Uh-huh. En Argentina fue notable. El grupo más virulento fue a la televisión y fue reporteado y le preguntaron a uno de ellos si había visto la película. No la había visto. Es decir, ni siquiera se tomaron el trabajo de ver la película y decir, bueno, esto es malo por esto. No tenían ningún argumento. No sabían de qué trataba la película. Pero es más, estos grupos eran grupos católicos, ¿no? Y el libro, la película La Última Tentación sale de un libro de Nikos Kazantzakis que se llama La Última Tentación de Jesús. Ese libro estaba editado por editoriales católicas y yo lo compré en librerías católicas.
¿Qué tal?
Entonces, resulta que la obra escrita desde hacía años se vendía en librerías católicas, pero de pronto ellos, ni siquiera pensando en analizar el asunto, se levantaron y destruyeron todo. A estos grupos, en algunos casos, se los llama integristas.
Es verdad.
¿No es cierto? Uh-huh. Este es el otro título que se da, los grupos violentos. El grupo integrista viene de un partido político español que se fundó en el siglo XIX y que se basaba en mantengamos la integridad de España. Quiere decir que el fundamentalismo es peligroso porque no solamente el fundamentalismo marca el hecho de una doctrina y un fanatismo, sino que baja violentamente a la realidad. Toma raíces dentro de la realidad muy violentas y así como la fe puede motorizar, como decíamos, movimientos muy saludables, en este caso la fe enferma motoriza sobre la sociedad movimientos enfermos y que terminan enfermando la sociedad cuando no terminan siendo los desastres que estamos viendo, ¿no es cierto? Los desastres de la guerra, claro, por ejemplo. Desatar una guerra en el nombre de Cristo. Lo que creíamos en Occidente que estaba superado, que eran las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Avasallar a los musulmanes en el nombre de rescatar el Santo Sepulcro. De lo cual tenemos que decir que no eran cristianos ni respondían al espíritu cristiano, ni siquiera, como dicen algunos, al espíritu de la época. Eran vándalos, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos lo mismo, y tenemos nuevamente vándalos. Y son vándalos bien armados, bien organizados, que se lanzan contra pueblos enteros, justamente, y tratan de justificar todo esto con un fundamentalismo, que no sé si los políticos que están de esto creen en ese fundamentalismo o si están usando ese fundamentalismo para justificar lo que están haciendo. Y yo creo que esto, sí, es una cosa, vamos a usar irónicamente la palabra, es fundamental investigar, ¿no es cierto?, qué es lo que se mueve detrás de esto. Porque estos fundamentalismos, a mí no me preocupan los fundamentalismos de otro origen, a mí me preocupan los fundamentalismos de origen cristiano, porque yo soy cristiano, claro, y porque soy un cristiano comprometido. Y como cristiano comprometido no puedo tolerar que estos hombres utilicen el nombre de Cristo para destruir culturas enteras y pueblos enteros. No podemos tolerar eso porque estamos predicando el evangelio de la paz y de la gracia de Dios y porque Jesucristo es el príncipe de la paz y es el Señor de la vida. ¿Cómo podemos usar el nombre de Jesucristo cuando Jesucristo dijo yo he venido para dar vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, cuando los que se dicen cristianos van sembrando la muerte y la desesperación? Hay que tener cuidado porque detrás de esto hay una tremenda propaganda que está apoyando toda esta destrucción y todo este sistema anticristiano que usa y bastardea el nombre de Jesucristo. Y esto tiene que ser denunciado. Los cristianos creemos en el amor de Dios. Los cristianos creemos en el amor de al prójimo. Los cristianos creemos en la paz. Los cristianos creemos que no existen guerras justas. Que toda guerra es injusta y que el hombre que a hierro mata, a hierro también va a perecer. Y esto es muy importante porque esto es enseñanza del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero no pelean porque no es de este mundo. Y los cristianos seguimos perteneciendo a un reino que no es de este mundo, a un reino que es celestial. Y por eso somos predicadores de la paz.
La música en tierra firme es Montescos y Capuletos, la danza de los caballeros, del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, interpretada por la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool bajo la dirección de Jamie Phillips. Estos acordes que no ceden, que se repiten sin escuchar, que avanzan como una muralla, esa es la imagen sonora del fundamentalismo. Una fuerza que impresiona, pero que aplasta todo lo que no encaja en su molde. La fe no debería sonar así. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado el día de hoy en conversación con Salvador de Lutri? Puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. Y también visitarnos en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, podrá descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de todo lo que hacemos aquí con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.